Vamos a hablar con Berti Berengalín, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y está en línea. ¿Qué tal, Berti? ¿Cómo vamos?
¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo te va?
Un gusto saludarte. Contanos novedades, porque la aprobación del presupuesto es uno de los desafíos, ¿no? Para este gobierno, la segunda etapa justamente de la administración Milei.
Sí, la verdad que con el mapa legislativo de 2025 logramos algo muy positivo. Por supuesto es un crédito de todos y un marcado trabajo en equipo de Martín Menem, de Bornoroni, el equipo de las chicas ahí de la dirección de presupuesto, que hacen un trabajo fenomenal. Bueno, particularmente también quiero darle crédito a Adrián Pagán, que es el secretario parlamentario de la Cámara, que me hizo una inmersión rápida los dos fines de semana anteriores a que me nombraran para avanzar respecto a temas reglamentarios. Él es un experto en el tema presupuesto, además de docente, con lo cual ahí estuve con un montón de documentos y videos de diplomaturas y demás que me sirvió muchísimo. Y ya entregamos el despacho para Martín, que calculo que lo va a ingresar con el mapa legislativo de 2026, que creo que también es lógico, y así también la oposición creo que lo reconoce, que lo apruebe junto con los nuevos diputados y la nueva conformación cuando se trata del ejercicio fiscal, el presupuesto del ejercicio fiscal de 2026, además de la ayuda, por supuesto, que recibí de todo el Poder Ejecutivo, que desde Milei para abajo, todos muy comprometidos con que se apruebe el presupuesto. Charlie Guberman nos dedicó no solamente las reuniones de comisión informativas, muchas horas de su tiempo, sino también lo convoqué a dos reuniones con jefes de bloque para escucharlos respecto a algunas necesidades que pedían bloques respecto al presupuesto. Así que te digo, un trabajo en equipo muy bueno. Hay también el vicejefe de gabinete, Cochi Rolandi, dando una mano muy grande. Así fue un claro trabajo en equipo. Y esto creo que lo vamos a sumar, por supuesto, como tema central a lo demás que se presente en la agenda de extraordinarias, que retomen el camino de lo que ha sido la destrucción en 2025, todo lo que rompió el Congreso, que tenía que ser validado del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, y para retomar justamente estas señales que tenemos que dar al mercado para aumentar las inversiones, que es lo único que mejora la calidad de vida de los argentinos y los salarios en términos reales.
En tiempo, digamos, en periodo ideal, ¿cuándo ustedes pretenden que se apruebe el presupuesto, Iván? En condiciones ideales, eso quise decir.
Y lo más rápido posible. Yo creo que estoy ahora lejos de eso, una vez que entregamos, como digo, el despacho a la presidencia de Martín. En paralelo sé que hay reuniones con gobernadores en línea a lo que quizás en algún punto hablamos con los jefes de bloque, que están también conectados con los gobernadores, y ahí está haciendo ya un trabajo importantísimo el Colo Santilli como el flamante ministro del Interior. Seguramente también está involucrado en esto Manuel Adorni, así que bueno, viendo que sale ese asunto, siempre respetando la restricción presupuestaria que hay, cosa que expertos en presupuesto en el Congreso me decían: Berti, te tengo que reconocer que el concepto de equilibrio fiscal no sabíamos qué quería decir hace un montón de décadas, pero es insólita. Y fíjate cómo es también que los distintos poderes hacen auditorías cruzadas justamente para limitar el poder, pero fíjate cómo se han cambiado los roles, que el poder ejecutivo, que el poder legislativo entra, se llama ley de leyes, porque justamente se trata a través de una ley el plan de gobierno para limitar y que no se exceda el poder ejecutivo, claro, con gastos innecesarios, claro, fuera lo que disponemos. Bueno, se han cambiado los roles y el ejecutivo que presenta un plan de gobierno con equilibrio fiscal y responsabilidad fiscal, el poder legislativo todo este último tiempo, estos últimos 3 años, se lo bochaba, o tenía la intención de bochar en este último año también, diciendo que gaste más. Es una locura.
Claro. Y también, ¿no? Un poco para la gente en general, esta es la radio con más, emisoras en toda la Argentina, nos escuchan de pueblitos pequeños, de grandes ciudades. ¿Qué significa que un gobierno cuente con presupuesto, en este caso, si es que se aprueba?
Bueno, yo creo que es una señal para el mercado básica de orden, y en definitiva siempre se puede seguir con el tema discrecional desde 2023 a esta parte, pero bueno, no es lo ideal, y me parece una cosa seria, donde se ha trabajado muchísimo, y como te digo, está el compromiso de hacerlo, viste que está la pregunta instalada, decir, che, ¿van a querer aprobar el presupuesto este año? Mirá, no me hagas esa pregunta, es con
porque
ese
tema. Claro.
Lo venimos haciendo desde que asumió Javier. Javier lo presentó en la Cámara de Diputados, imagínate el compromiso que se implica. El último año lo presentó en cadena nacional, vinieron todos los ministros, secretarios, subsecretarios para las informativas de presupuesto. Hay voluntad. Ahora, si me querés romper todo, o sea, romper a la Argentina y gastar más de lo que se tiene, eso es absolutamente innegociable.
Uh-huh. Y en ese orden de una nueva fisonomía del Congreso, las prioridades son, además del presupuesto, la reforma laboral, tributaria, la del Código Penal, la nueva ley de bases 2, ¿está bien así o me queda algo, o cuáles son las prioridades?
No sé, hasta donde yo no sé, no se formalizó el decreto del pedido de Javier, que va a poner la ventana de tiempo y cuáles son los temas. Salvo lo que sí, la ley base, no sé si se tratará ahora o en ordinarias, pero sí se ha adelantado, y lo he escuchado a Manuel Adorni hablar sobre las cuatro primeras cosas que dijiste vos, la modernización laboral, que ahí te quiero aclararle a tu audiencia, van a escuchar todo tipo de operaciones en 2026, igual que viene siendo de que Javier es presidente, y sobre el tema laboral te van a decir, los trabajadores van a perder derechos. Bueno, yo solamente
sí,
quiero
a ser esclavo, van a laburar 24 horas sin parar.
Claro. Quiero solamente, no tengo el documento todavía, no lo han distribuido, me muero de ganas de verlo, para defenderlo, para opinar, para pulirlo, pero hay dos cosas sí que son importantes. Una, que nadie va a perder ningún derecho. No hay nada mejor que la libertad. Vos al trabajador actual le vas a decir, si crees atractivo para tu posición y crees que es mejor lo que te proponemos, te puedes pasar. ¿Te querés quedar en el sistema anterior? Te quedas en el sistema anterior. De claro. Manera que no se van a perder ningún derecho. Si el otro aspecto es el tema de la prelación. Los contratos laborales más particulares prevalecen sobre los generales. Es decir, esto que veníamos haciendo, los contratos generales y demás para todo el país o todas las provincias y demás, no consideran los distintos rubros, no consideran las distintas acumulaciones de capital, que no es lo mismo que puede tener provincia de Buenos Aires que Neuquén o que Jujuy, de manera que el vínculo o los acuerdos más particulares tienen prelación sobre lo general, que me parece algo mucho más propio, porque a veces de tomar criterios generales, bueno, te queda gente en el camino y fuera del mercado.
¿Y cómo va a ser el trabajo con los aliados? Porque si bien ahora tienen, no tienen mayorías, pero tienen obviamente una cantidad muy diferente tanto en ambas cámaras, me imagino que para lograr los acuerdos necesitan persuadir, seducir a quienes pueden estar de acuerdo en general con la política del gobierno.
Yo creo que ahí tenés distintos escenarios. Uno, ojalá los políticos que no participan de nuestras ideas la empiecen a ver, por un lado. Va a haber otro grupo, que es el político tradicional, que al menos, que no sea por convicción, se dé cuenta lo que está transmitiendo la gente, que quiere otra cosa. Entonces, si se quiere quiere permanecer en la política y no como otros que han perdido las bancas y están eyectados del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, tienen que cambiar el discurso, tienen que cambiar el voto, pero ojalá conecten con que hay que sacarle el peso del Estado a la gente, que ese es el núcleo de todo esto, y que yo lo que sugeriría es que recurran al decálogo, los 10 puntos del Pacto de Mayo, que es el camino de la coherencia y el sentido común. No hay nada ahí, habla sobre el respeto a la propiedad privada, el equilibrio fiscal, bajar impuestos, abrirse al mundo, el tema de la coparticipación para los gobernadores, que se empieza a charlar de ese tema, pues yo creo que si bien hay provincias que por este sistema bastante macabro de la coparticipación se quejan porque son los que aportan más de lo que reciben, yo creo que quienes más tienen oportunidades son las provincias pobres, que han estado, digamos, cooptadas por un sistema muy nocivo, donde si el día de mañana hay un gobernador razonable, que él es el que recauda y él es el que gasta y tiene estructuras provinciales razonables, tienen un margen de crecimiento que puede ser la Silicon Valley y la competencia fiscal que exista para atraer inversiones entre las provincias parece algo más que saludable.
La última, mucho se habló de las internas del gobierno, obviamente en todo equipo puede haber distintas miradas, pero ahora, después de las elecciones, ¿se ve como una o tregua o que se apaciguó? ¿Qué tenés para decir sobre esto, Berti?
Mira, yo salvo los medios, no le he sentido, ¿sí? Es correcto que esto se habla que es dentro del Ejecutivo, yo estoy en el Legislativo, no, particularmente nada referido a eso. Me parece es un trabajo el conjunto de todos, que cada uno sabe su función, siempre lo aplico como al paralelo, viste, del sector privado donde vengo, es un CEO que tiene a sus gerentes que son importantísimos en cada uno de lo que hacen, y simplemente hay que concentrarse en las propias responsabilidades y no estar mirando hacia los costados si hubiera un caso como el que me mencionás, pero, claro. Pero yo veo que hay una conjunción y un trabajo en equipo muy importante, y es uno de los primeros, el primer gabinete, te digo, que tengo yo uso de razón, que son tipos que saben de lo que están haciendo y no lo han puesto ahí por un intercambio de un favor político en la campaña. Entendés que tenés un, y siempre doy el mismo ejemplo, pobre, no tengo nada personal con Agustín Rossi, pero un tipo que no es del palo de la defensa, lo ponen como ministro de defensa, pierde misiles y le limpian un porvenir entero. Bueno, es evidente esta cuestión que no tiene que ser así, tiene que ser gente proba, y lo he notado en las, ya lo veía viendo, digamos, de todo lo que están haciendo, y lo he visto también en las reuniones de comisión informativa, que es como, viste, le hablaron del jardín de su casa, el dominio que tienen de este aspecto. Incluso te termino con esto, muchas de las cosas que se ejecutaron están conectadas con la gestión del otro, es decir, yo creo que no hubiera existido, por ejemplo, te tomo un trinomio de Toto Caputo, Sandra Petovelo, Patricia Bullrich. No hubiera habido uno sin el otro. La cuestión está de terminar con los gerentes de la pobreza, terminar con los 9.000 cortes de calles que había durante el año en la Argentina, y la baja de la inflación y toda la cuestión que se ha hecho en la economía. Me parece que es una conjunción y un trinomio maravilloso, sin perjuicio que en otros temas hay otras conexiones con otros con otros ministerios, ¿no?
Dos breves. La primera es, ¿qué opinás sobre la decisión de la justicia en Cuadernos, que bueno, se pide celeridad en el tratamiento de la causa más importante en la historia de la corrupción, de lo que pasó con Devido, que va a ir preso por la llamada tragedia de Once? ¿Tu opinión sobre el rol de la justicia como congresista?
Bueno, ahí yo no me meto, igual que creo que pasa señales también Javier, respecto, siendo del Poder Ejecutivo, respecto a la independencia de los poderes. Yo creo que no hay que meterse, hay que dejar que eso fluya. Sí, te agregaría que la justicia, que ha sido también, desde que tengo uso de razón, adicta al Poder Ejecutivo y ha mostrado cero independencia de poderes, que es importante para también los marcos institucionales y lo que le hablamos al mundo, es que se autopurifique. Digo que se autopurifique porque no tiene que tener incidencia de otros poderes, es un proceso que tiene que vivir la justicia, y estas cosas, que el que las hace las paga, me parece un síntoma también de un país decente.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente, y si lo hiciste hace poco, cómo lo viste?
Bueno, estuve en la última vez que lo vi, estuvimos en la reunión que convocó a todos los senadores y diputados en ejercicio, sumado a los que estaban eran electos.
La semana pasada fue.
Exacto, y lo veo muy bien, la vez que lo vi personalmente, que estaba, conocía su agenda porque es pública, el trajín fenomenal que lleva, que yo no podía llevar el ritmo ni dos días, lo veo, y le dije, la verdad te veo como rejuvenecido. Generalmente la política te envejece, y él estaba como floreciente, con mucho ánimo, incluso un semblante muy bien, no sé, le gustan los quilombos, y es muy creo que como él dice, que se agranda en las adversidades, así que es un lujo de tenerlo a Javier de presidente, la verdad.
Berti, muchas gracias, y además por la entrevista. Ahora me falta la de la tele, ¿viste? Cuando...
Sí, he hablado con tus productores, sí, y no calzamos ahí, lamentablemente. Dale. El horario, pues a Bárbara recién le dije que podía, así que te estoy en deuda con vos también allá.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, abrazo grande.
Fue Berti Venegas Lynch.